de tu mundo.
Ocho de la mañana con ocho minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo. ¿Cómo están?
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, pues aquí partiendo en un día que seguro se va a bolsonarizar con todo, las calles, los medios, lo van a seguir por aquí y por allá y va a marcar la pauta en estos días. Yo creo que sí, porque va a generar muchas manifestaciones, en fin.
Hay anunciado todo tipo de manifestaciones, desde códigos de vestimenta hasta manifestaciones más activas,
digamos. Y lo que me llama la atención, o lo que quizás es más lamentable, es que va a ser un ruido que no va a dejar ver ni escucharse nada más que eso, probablemente, que Bolsonaro aquí o allá, y no de Prosur, las propuestas que tengan. No sé, bueno, son los personajes que se roban la agenda, la política, que es Jair Bolsonaro, por todo lo que lo conocemos, pues. Si quieres, sigo.
No prendió mucho el tema.
No, también pasemos, si esto es mercado nomás. Oye, bueno, Michelle Bachelet, uno de los temas interesantes. No,
8 de la mañana con 9 minutos, acabamos las cosas ordenadas. 8 de la mañana con 9 minutos. Dale.
¿Vale? ¿Vamos con Michelle Bachelet?
La venganza es un plato que se sirve frío.
Bueno, es que yo les mañana di... cuando todo el mundo esté hablando de Bolsonaro, Matías, no va a hablar de Bolsonaro.
Yo les di un pase filtrado, que se llama, porque uno de los temas que se va a hablar seguramente en la agenda va a ser no bolsonarizado, sino que madurizado, venezuelizado, sí. Y lo que ocurrió ayer con Michelle Bachelet. Probablemente va a estar hoy día en todas las declaraciones o en la entrevista que hagan los mandatarios que llegan hoy.
Sí, pues, así es. Bueno, Michelle Bachelet ayer leyó un informe verbal en el cual plantea cosas que, ojo, otros informes de Naciones Unidas también habían planteado, pero dicho por la alta comisionada resultan, sin duda, tienen mayor fortaleza y tienen que ver con el reconocimiento de la existencia de fuerzas paramilitares, con el reconocimiento de la manera en la cual están actuando los grupos de la llamada FAE, que es las fuerzas de autodefensa, o más que autodefensa, un organismo que está enquistado en la Policía Nacional, y reconoce, además, habla de la existencia de muertos. Se produce la típica reacción en que primero se habla del efecto dado que en el propio informe de Michelle Bachelet se plantean los efectos del boicot o de las sanciones económicas a Estados Unidos en un escenario bastante neutro el que plantea el informe, porque el informe dice que las sanciones impuestas podrían agravar la situación, pero deja en claro que muchas de las situaciones que tienen que ver con hambre, con falta de bienestar, con escasez de medicamentos, etcétera, son anteriores al inicio de las medidas norteamericanas. Sin embargo, localmente las reacciones han sido un poco distintas.
A ver, a mí un par de cosas que me llamaron la atención. Bueno, las FAES son del gobierno, no son los grupos de autodefensa, no, son las fuerzas de acción especial.
Es una división especial de la Policía Nacional.
Claro, sí. Fuerzas de acción especial. Y fuerzas, por lo menos a mí en lo personal, leyendo el informe completo que ella lee, que tampoco es tan extenso, es un pre-informe, ella ha insistido en que en el mes de junio le corresponde entregar ya información detallada sobre todo lo que los representantes que están en este minuto visitando Venezuela le han ido entregando, y esto es una previa, digamos, de este asunto. Insistió harto también en que, como defendiéndose de su silencio o el silencio de la oficina, dice: nosotros hemos hablado de esto en nuestros comunicados de prensa, hablé al iniciar la sesión de derechos humanos de la ONU de este año, estoy hablando ahora, voy a volver a hablar en junio, y insistiendo en que quiere que le den acceso total. Que es positivo, digamos, que hayan recibido a los representantes, pero deja entrever, porque comienza el texto con eso, de que por favor le garanticen acceso total y que no se tomen represalias contra las personas que quieran hablar con los representantes, ¿verdad?, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que están todavía en Venezuela, del alto comisionado. Pero lo que quería decir es que aparte de toda la situación económica y que no es muy clara ella, como tú decías, si es el huevo o la gallina, de quién es la culpa, a mí me parece que lo que entrega el párrafo sobre las ejecuciones es bien impresionante, ¿verdad? Porque hay quienes aún afirman que no, que esto en el contexto de las protestas, que la luma o que una detención, pero está hablando de al menos 205 muertes atribuidas, claro, del año 2018 y 37 el 2019 solo en Caracas, y describe un poco el modus operandi, dice, al parecer, pero esto es lo que estamos investigando y estas son las denuncias, que llegan a hacer un allanamiento ilegal, se produce un enfrentamiento, mueren las personas y luego todos los testigos dicen que no hubo nunca un enfrentamiento, ya que las personas muertas no estaban con armas y que esto, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se utilizaría, y eso es lo que les preocupa, como un tema de amedrentamiento, que esto ocurre en barrios pobres, con personas que han participado en las protestas y que por lo tanto podría ser una represalia y también al mismo tiempo una medida o una forma de intimidar a la población, y que eso es lo que están investigando, y que además cuando se hacen las denuncias ante la Fiscalía no investiga en Venezuela. Entonces, cuando estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, ese es el término que se utiliza, la verdad es que ya es una situación extremadamente grave.
Los colectivos es un nombre que suena hace mucho rato. Yo ayer le comentaba a la José Ochea, que nada personal, que nosotros los chilenos, los santiaguinos al menos, pero los chilenos en general, hemos tenido un curso acelerado de actualidad venezolana, dado que hay muchos venezolanos aquí, con lo cual uno tiene acceso a conversar. Personas que lo ayudan a uno en, qué sé yo, en un café, o en un Uber, o en de fuera, o en los lugares de trabajo. Hay muchas personas venezolanas, gente que además es muy culta, que habla muy bien, que es muy informada. Y a mí me había llamado la atención de manera repetida hablar de los colectivos. Y averiguando qué eran los colectivos, pero esto hace cosa de un mes, dos meses.
¿Por qué no hace?
Me explicaban qué es lo que son los colectivos. Y los colectivos son grupos de presidiarios. Así nomás, así directamente, no esto no es broma.
No.
Grupos de presidiarios que con los cuales el gobierno de Maduro, fundamentalmente, no sé si, para serte bien franco, no sé si partieron con Chávez o parten con Maduro.
Es que hay dos situaciones ahí.
Pero los colectivos son grupos, son estos acuerdos que hacen con personas que están detenidas, que están presas, en fin, los sacan de las cárceles, así de brutal, los sacan de las cárceles, los arman y les dan una suerte de... A cambio, ustedes salen a cambio de ser un grupo que opera en los barrios, opera en las comunas y van de alguna manera operando como la amenaza a los grupos civiles venezolanos. Son como la aproximación de las policías formales, porque estos son grupos informales que son... Además que tienen muy malas prácticas, pues son personas, son presidiarios, son tipos muy violentos, con muy poco control y con muchísimo poder. En los momentos que está viviendo Venezuela, son grupos hiper temidos por la población civil en los barrios, estos famosos colectivos. Estos son los que participaron el otro día en la quema, ¿te acuerdas?
En la quema,
se decía que habían sido ellos la quema del camión, después se supo que no por este informe de New York Times, pero a esos colectivos se referían. Son grupos entonces que se les ha dado mucho poder y se les fue de las manos.
Estaban presentes en la frontera, eso lo
Estaban
presentes en la frontera.
Estaban. Son grupos de choque.
Y gente que estaba ahí nos contaba que era muy impresionante porque los venezolanos que estaban en Colombia estaban dispuestos a cruzar la frontera mientras estaba al otro lado la Guardia Nacional y la Policía. Que aparecían, que en algún minuto se retiraba la Guardia Nacional y la Policía por instrucciones de los colectivos, y ahí la gente volvía a cruzar la frontera porque con ellos con los de los colectivos no se metían, digamos. Eso es.
Exacto. Entonces son grupos de lucha. De barrios, en el
que
terreno.
Que tienen su origen en el fracasado golpe militar en contra de Chávez del 2000...
Yo creo que fue como el 90... No, 2002 o 3.
2002 o 3, 4... Bueno, pero gobernaba Ricardo Lagos en Chile. O sea, en el fondo, Ricardo Lagos se lo dije, no gobernó entre el 99 y el 2006, así que por ahí viene. Y esa fue la época. Y en esa época Chávez armó a grupos paramilitares, armó a civiles, entre los que había ya gente con antecedentes penales. Y entiendo que lo de Maduro ha sido ya el colmo, porque Maduro finalmente lo que hace, como tú bien decías, sacar gente de la cárcel. Ahora,
son grupos que tienen como primera función defender la revolución bolivariana, se les entregó muchas armas a ellos,
claro.
Y tienen altos índices de violencia que se les atribuye a ellos. Por eso la presidenta o la alta comisionada Michelle Bachelet habla de estos colectivos como los responsables de esta violación a los derechos humanos.
Y, bueno, hay que ver qué efectos va a tener este preinforme de Michelle Bachelet, volviendo a lo que sucedió en el día de ayer, no solo sobre la reunión de Prosur, donde evidentemente hay como un consenso por los presidentes y los representantes que están asistiendo a la reunión en Santiago esta semana, que es más o menos evidente lo que proponen, pero en los países europeos, en los Estados Unidos, si es que va a seguir ejerciendo presión, si es que se va a meter con Cuba, finalmente. Hoy viene una columna interesante de Andrés Oppenheimer en el Mercurio sobre la conexión cubana, que es algo que se pasa un poquitito por encima a cambio de petróleo. Cuba también provee asistencia militar y militares que están en Venezuela. Entonces, la verdad es que lo que sucede en el estado de Florida y cómo algunos parlamentarios de Florida pueden influir en el gobierno y en la posición del Partido Demócrata para que no solo se presione a Venezuela, sino que también se presione más a Cuba para que deje de apoyar a Venezuela. Y también qué va a suceder con los organismos internacionales, porque recordemos que los organismos financieros internacionales es donde Estados Unidos tiene muchísimo peso, pensando en el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, están reconociendo a los representantes que ha enviado Guaidó, y por lo tanto las plata y las reestructuraciones de las deudas y todo eso está empezando a correr por un carril paralelo al gobierno de Maduro. Y se pueden cortar muchas válvulas de asistencia económica, pero con el consiguiente sufrimiento, obviamente, para el pueblo venezolano.
Bueno, obviamente, a partir de ayer, Michelle Bachelet pasó a ser una marioneta del imperialismo.
No, absolutamente.
¿Por qué? Por esta distorsión, el régimen. Uno podía pensar que, siendo Michelle Bachelet, quien de alguna manera había tenido un poco más de paciencia con el régimen, había sido más cuidadosa, claro, había tenido un poquitito más de comprensión, o no sé cómo llamarle, algunos dirán mangancha. Bueno, Maduro, para él iba a ser un golpe muy duro, que fuera ella quien dijera lo que estaba diciendo. Pero la verdad, cuando uno pierde la vergüenza, la pierde por completo. Y Maduro dice sencillamente, a partir de esto, que es una utilización del imperio y de Estados Unidos, y que prácticamente ya pasa a ser un funcionario más.
Pero el jefe de la bancada del Partido Comunista en Chile dijo lo mismo. O sea, no, con otra, dijo que no podía ser, que cómo iba a cuestionar el informe de la expresidenta Bachelet, pero que en el fondo lamentaba que esto era solo consecuencia del bloqueo comercial de Estados Unidos, y lamentaba que se hubiera dejado llevar por la campaña. ¿Eh? Y seguimos la misma.
Bueno, si no tiene ningún incentivo para dejarlo, porque probablemente Maduro y su régimen lo que tiene ahora es que aguantarse en el poder hasta lo más que pueda, porque lo que le viene es o la cárcel.
La cárcel en Estados Unidos.
Definitivamente es la caída al olvido y a enfrentar cosas muy duras, porque no tiene que aguantar en Miraflores. Y además tiene un entramado muy complejo, si todos los que entienden de Venezuela te dicen que no es fácil, ¿por qué? Y la pregunta que uno se hacen, ¿por qué los militares siguen apoyándolo? ¿Porque les gusta mucho el régimen de Maduro? No, porque comparten el 50% de las acciones de ese régimen, y aparentemente el negocio del narcotráfico. Entonces ellos son parte muy activa del régimen, no es que sean parte que apoya al poder civil, por así decirlo, no, son parte integrante.
Además hoy día nadie es capaz de garantizar impunidades, que es lo que es el gran problema que existe hoy día. Yo tengo la sospecha que Maduro sabría hace mucho rato si alguien le pudiera garantizar que iba a pasar el resto de su vida tranquilo, pero eso no está ocurriendo. Oye, eso, como te digo, bueno, localmente básicamente estamos por el lado de que seguimos, hay gente que sigue en negación. 8:21 a.m. Oye, a propósito de negación, bueno, no sé si negación será el término correcto, pero el TPP-11, el Trans-Pacific Partnership, recordemos esta iniciativa, que tiene sus orígenes, Chile es muy fundamental, en los albores de los 2000, Ricardo Lagos es uno de los que plantea la creación de esta comunidad de países de países del Pacífico, que establezcan un macro acuerdo de libre comercio. En esto participa durante muchos años, se negocia durante muchos años el TPP, lo negocia durante muchos años Estados Unidos, pero finalmente uno de los grandes anuncios de campaña de Donald Trump es que lo primero que va a hacer es retirarse del TPP, después de haber participado en todas las negociaciones, etcétera, etcétera, y no va más que retirarse, no va a suscribir el acuerdo transpacífico que queda reducido ahora a 11 países. Bueno, el proyecto, por supuesto que este acuerdo tiene que ir a la Cámara, tiene que ser ratificado por el Parlamento en Chile, y la cosa
Recordemos que se firmó hace un año en Chile.
Hace un año en Chile.
Claro, justo antes del cambio de gobierno.
O sea, fue la última firma de Michelle Bachelet, efectivamente. O una de las últimas. Y bueno, y el punto práctico es que en el Parlamento las cosas no están bien para el TPP. Hay un grupo, fundamentalmente el Frente Amplio y parte de la nueva mayoría, que está en contra. También hay un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, sobre todo aquellos que tienen que ver con regiones agrícolas, que tienen que ver con todo el tema de la regulación de los transgénicos, que es contraria. Que también es contrario, que al menos manifiesta duda, y probablemente lo que podría ocurrir es que este proyecto, la ratificación de este acuerdo, se parara, pese a todo lo simbólico que es. Ahora, lo más irónico de todo es que probablemente quien va a tener que salir a defender el... probablemente el gobierno podría o debería cruzarse un poquito de brazos y esperar que quien tramitó este proyecto, que fue el ex canciller Heraldo Muñoz, hoy día presidente del PPD, sea el principal articulador de un acuerdo que permita su ratificación. No es muy presentable que un proyecto que había propiciado el gobierno de la presidenta Bachelet, que firma, como decía muy bien la Consuelo, hacia el final de su gobierno, ahora no sea ratificado. Son las ironías del destino. Además, lo curioso es que, aquí voy a exagerar, pero los argumentos de Donald Trump para salirse del TPP y no suscribirlo no son demasiado distintos a los argumentos del Frente Amplio para no suscribir el TPP.
Claro, pero en ese sentido uno esperaría que el Frente Amplio, bueno, sabemos que el TPP siempre ha sido súper controvertido por los temas de patentes, fundamentalmente,
propiedad intelectual y biogenética, digamos, exactamente.
Exactamente, que son temas súper sensibles, son asuntos tremendamente importantes, pero también uno dice, bueno, y si Estados Unidos se salió, que es como el monstruo maligno, si ellos se salieron, pero ¿cómo puede ser? Si debieran ser los principales beneficiados, ¿verdad? O sea, si esto fuera para favorecer a Estados Unidos y a todas las empresas que están en Estados Unidos, no sé, ¿por qué se salen entonces? Bueno, lo que pasa es que más bien tiene que ver con una política altamente proteccionista en términos de el libre flujo de del mercado, de la agricultura, de proteger a ciertas industrias. Una mirada como bien autárquica que finalmente tiene Donald Trump por un asunto político, ¿verdad? Para ganar sus elecciones. Entonces, no sé, yo espero que el ex canciller Heraldo Muñoz, por lo menos en este tema, fume la pipa de la paz con el canciller Ampuero, ¿verdad? Y juntos convenzan a sus respectivos sectores de que al final la estrategia del libre comercio es una estrategia positiva para nuestro país. Hay algunos que dicen que es una estrategia un poco del pasado, en el sentido que al final no te permite diversificar exportaciones, que sigues exportando siempre lo mismo, que no te permite innovar, pero yo no me imagino que si todos los países, bueno, se cierran, eso pueda ser positivo para el mundo, por muy loable que sea, proteger a las semillas, que yo creo que por lo demás hay mucho de mito en el asunto de cómo quedó el TPP. Además, varios temas fueron suspendidos.
Sí, varios temas están
algunos de los temas más sensibles, sí.
Pero la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Como decía el gran Nicanor. 8 de la mañana con 26 minutos.
Ayer supimos de este fallo de la Corte Suprema por un caso puntual que recurren a ella por una prohibición de arriendo del tipo Airbnb.
Un edificio había tomado la decisión, la Junta de Copropietarios, la decisión de prohibirle a los propietarios.
O sea, más bien decían que en el reglamento de copropiedad impedía que se arrendara el tipo a través de la plataforma Airbnb.
Por plazos cortos, distintos.
No estaba tipificado el Airbnb, naturalmente. Claro, exactamente. Pero la Corte Suprema sí estimó que lo que más se le asemejaba era el aparthotel. Y el apart hotel sí estaba considerado dentro de las prohibiciones.
De las prohibiciones del reglamento de copropiedad.
Así como el arriendo por horas, que es motelizar un departamento.
Exacto.
Que eso no qué buen término, motelizar.
Eso estaba eliminada, la motelización estaba eliminada, pero el apart hotelismo También.
Encuentro que estás, pero oye, para acuñar términos hoy día, Matías, ¿sí? Bolsonarizar.
Sí, hoy es el día de Matías.
Motelizar.
Motelizar, sí. Ahora, el punto, para entenderlo, es un edificio en el cual un propietario tenía, no sé si uno o más departamentos destinados a Airbnb, el resto de la comunidad reacciona, para los edificios es complicado, porque...
Para los edificios de habitación es complicado, verte en el ascensor, gente con maletas todos los días.
Todos los días, y además se produce una recarga de trabajo sobre el personal del edificio, que por una propina transporta maletas, guarda maletas, las recepciones se convierten en todo problema. Ahí uno le ha escuchado a mucha gente reclamar sobre eso. Pero en este caso específico, una comunidad recurre, el afectado dice que están afectando mi derecho de propiedad, recurre a los tribunales y finalmente la Corte Suprema decide que no se vulnera el derecho de propiedad porque finalmente formaba parte de las normas y dado que estaba prohibido convertir los departamentos en apart-hotel, esto es una forma de apart-hotel. Y genera entonces un precedente complejo respecto de mucha gente que está...
Claro, ¿qué es lo interesante? Que va a empezar a... Mucha gente se va a colgar de esto y va a decir, en realidad mi edificio, da lo mismo, el 10% está dedicado a esto... Y la verdad que no nos gusta, ya existe este precedente, vamos a revisar, y va a empezar probablemente a haber una revisión en general de las comunidades. Pero ahí, entonces lo que va a pasar es que se van a sectorizar los edificios donde sean principalmente habitacionales, y hay muchísimos en Santiago, muchísimos, y es una tendencia en el mundo, de edificios donde mayoritariamente sí se dedican a este tipo de plataformas, los arriendos por día.
Hay edificios en el sector ahí de Lyon, Suecia, que originalmente eran... Por una parte eran apart hotel y el resto eran habitación, claro. Y que con el tiempo se convirtió, hoy día son verdaderos hoteles, bueno, digamos.
Y otra tendencia que es lo que probablemente va a cambiar o va a haber mucha atención, es lo que se está construyendo, que no es poco, en una ciudad tan grande como esta. Esta tendencia ha afectado, ha llegado al mundo de las inmobiliarias y de la inversión. Es decir, hoy día se ofrecen proyectos de inversión inmobiliaria donde te dicen a ti, compra uno, dos o tres de estos departamentos chicos, y hay empresas que los toman, de hecho son muchas veces las mismas inmobiliarias que te vende el departamento y te dice, yo tengo una empresa que además te lo administra en este régimen. Ojo, Nico, que es un régimen que puedes rentar el doble que un arriendo normal y corriente. Pero, clásico, sin amoblar, que el clásico arriendo de un departamento.
Bueno, hasta que Impuestos Internos se ponga las pilas, y si hablamos de exenciones tributarias, tributarias, el mundo del arriendo de departamentos o de casas amobladas.
Claro, que hay que pagar IVA.
Hay mucho ahí, claro, hay que pagar IVA, claro. Hay que declararlo como ingreso, entonces hay un mundo negro ahí dando vuelta.
Entonces, el punto es que todos conocemos ya qué es lo que sucedió con este fallo, pero ¿qué va a pasar ahora con muchas inmobiliarias que seguramente van a levantar la voz para preocupación porque hay un atractivo de inversión allí que probablemente se va a achicar o se va a frenar bastante? Ahora, esto tiene que ver, insisto, no con una prohibición general.
Porque no hay no es de precedente en nuestra legislación.
Lo que va a quedar muy claro, y de las discusiones se van a dar en cómo quedan los reglamentos de copropiedad para quien compre de aquí en adelante, que tenga claro, para que evitarse problemas posteriores, que su edificio permite o no permite este arriendo tipo apart hotel, porque es de eso es lo que se manifiesta la Corte Suprema, no en que en general se prohíbe el Airbnb aquí en Chile, de eso no se ha manifestado. Entonces va a quedar claro, ¿y qué va a pasar con los precios? Porque si va a bajar la oferta, si se va a prohibir en muchas partes y va a bajar la oferta de departamentos a través de estas plataformas, probablemente los precios van a afectarse, al alza, pero en general la atención tiene que ver con qué va a pasar con las inmobiliarias, qué va a pasar con las constructora, porque en una de esas se va a retraer y se va a restringir un poco el interés que va a haber por invertir en este tipo de edificios o departamentos.
Claro, me decían que un departamento de 40, 50 metros, ubicado cerca del metro, hoy día se arrienda por meses, en alrededor de 10.000 pesos diarios, más o menos ese es el costo.
Y aquí podía arrendar los 60, 70, 40.
Claro, entonces, y las tasas, y los días de no uso, los compensas largamente, porque pues, cuando tú puedes cobrar seis veces lo que cobré. Me dicen que son más o menos, son del orden de 300,
350. Perdona, me estás diciendo 10.000 pesos, un departamento como de un arriendo de largo plazo, 300 mil pesos al mes.
Sí, sí, departamento no. chico, departamento
es que
chico.
Tiene que ser muy chico.
No, pero bueno, pero a veces me dicen que a un departamento.
Sea, de un ambiente. De eso, sí, un ambiente con un baño.
Bueno,
todo
pero
junto.
Muchos de esos, está muy al día de la oferta inmobiliaria de la Consuelo. Está muy al día.
No, que sabes que no, lo que pasa es que cuando uno no anda buscando departamento, de repente no sabe. La otra vez conversaba con sí. amigos, con claro, buscaban algo de dos piezas, qué sé sí. yo. Pero están todos los precios disparados
en
Santiago.
En Santiago una locura.
Pero disparados, claro, quizás los estudios puede ser, no, pero para alguien que quiera dos piezas en un departamento, o sea, no
un
va a
departamento chico cerca
nada.
Un departamento
por menos
chico,
de 600 lucas.
Un departamento chico, cerca del metro, que en Airbnb se puede arrendar entre 50 y 60 mil pesos, cuesta del orden de 10 mil pesos diarios. Más o menos. Eso, aquí, ese fue el dato que me dieron, ¿eh? puede estar equivocado. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estuve lo estoy viviendo por otra razón, y un departamento en Ñuñoa no cuesta menos de 650 mil pesos. Eso es bien impresionante. Pero me decían que estos departamentos chicos, que son lo que interesa en
el
para los Airbnb, estaban en ese orden, y que entonces se convirtieron en una, como decía Matías, en la posibilidad de duplicar o triplicar lo que se conseguía producto de una renta tradicional.
Puse Santiago Airbnb hoy. Los primeros que aparecen son, para que tengamos una referencia, departamento una cama, departamento amoblado Parque Forestal, 19 mil pesos. Santa Lucía, 9 mil pesos, ese es muy chiquitito, también, no, una cama. Pero para cuatro camas, ¿qué es la competencia de los hoteles? Ahí está el punto. Cuando, claro, eso es una pieza, es un solo ambiente. Pero este de cuatro camas, que le permite a una familia chica venir y le compite una pieza de hotel. Cuatro personas no caben en una pieza de hotel, por lo tanto te evita contratar dos piezas de hotel. Eso vale, en este caso, bueno, 13 mil pesos. No sé dónde está ubicado ni las condiciones. Pero 20, 27... 25, por ahí está al día el arriendo, insisto, las primeras que me apareció en Airbnb, no dice una muestra muy sofisticada.
Ojo que en Airbnb a veces también hay gente que ofrece una pieza en una casa.
Sí, no, estos son casas enteras.
Pero me dicen que la rentabilidad es mucho más alta. Y lo que hay hoy día es el tema práctico de gente que tiene un pequeño excedente, que hoy día con lo baja que están las tasas de interés, se mete y compra un departamento con la idea de arrendarlo ya no como renta, sino que arrendarlo con Airbnb. Y esa demanda entonces, cuando la gente que hoy sabe que, uy, corre el riesgo de que me lo prohíban, y la rentabilidad que yo estoy calculando, que es la que me permite pagar el dividendo, es la mitad. No compro.
Se va a retrotraer.
Ya te va a convenir.
Claro. Se va a apretar ahí la oferta o el interés. Así que, ojo, que son las mismas empresas inmobiliarias las que te ofrecen muchas veces con una empresa que es de ellos mismos,
claro,
administrarte la operación.
Bueno, también muchas veces los reglamentos de propiedad vienen hechos ya por la empresa constructora.
Los nuevos van a venir con el permiso, seguramente. Por eso digo, ojo, los que no quieran tener este problema adelante y quieran comprar para vivir, que miren muy bien el reglamento de copropiedad, porque desde ahí de donde se fija la Corte Suprema para prohibir el uso, esto es Fray Luis de León, arriba en Las Condes.
No, sí, es Fray León.
Que es un barrio eminentemente residencial.
8:00 a.m. con, oh my God, 35 minutos. 8:00 a.m. con 41 minutos. Está con nosotros don Oscar Landerrechi. ¿Cómo está, don Oscar?
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
Buenos días, Oscar.
Aquí estamos.
Buenos días, bienvenido.
Hola.
Oye, Oscar, ayer me tocó ver por streaming una conferencia que se daba en Uruguay sobre la economía uruguaya. Por distintas razones lo estaba escuchando. Y me llamó la atención algo que yo sé que no podemos analogizar. Uruguay, el nivel de vínculo económico que tiene Uruguay con Argentina. Pero los tres analistas que plantearon el tema hablaban de los problemas que las turbulencias financieras de Argentina le iban a generar a Uruguay. Yo sé que nosotros no tenemos el nivel de dependencia o de codependencia que existe entre Uruguay y Argentina, pero tener un vecino tan complicado, con tanta turbulencia, que a la turbulencia financiera se le agrega la turbulencia política, ¿es algo que nos puede hacer permanecer como indiferente?
O sea, claramente no podemos permanecer indiferentes, es algo que inevitablemente tiene efectos, aunque yo voy a argumentar de que los efectos son acotados, ¿ya?
Claro.
Pero claro, lo que pasa en Uruguay es que Uruguay es una economía argentino y brasileño dependiente, ¿no?
Muy.
Entonces está metido entre dos países que no se caracterizan por tener un historial de buen manejo macroeconómico, digámoslo de manera caritativa. Entonces, en realidad, lo que pasa con Uruguay es que es un país que logra mantener un manejo, una economía bastante saludable para lo que lo rodea. O sea, honestamente, yo encuentro que eso es un piropo para los uruguayos, que logran manejar eso. En el caso de Chile, bueno, a ver, en las últimas crisis que ha sufrido Argentina, los impactos sobre Chile se han ido acotando, porque uno podría clasificarlos como que hay tres fuentes de impacto de contagio de una crisis argentina. Uno, que siempre fue el más tradicional antiguamente, es el efecto contagio por la vía de los mercados de capital internacionales. O sea, básicamente que quiebra Argentina, entonces los inversionistas internacionales dicen, oye, saquemos plata de todo lo que se parezca a Argentina, Chile se parece a Argentina, sacamos plata de Chile. Ese efecto contagio, digamos, que todavía ocurre entre países emergentes, desde las últimas dos crisis, Argentina más o menos como que no tiende a no afectar, y Chile está claramente en una categoría distinta de inversión a los ojos de los inversionistas internacionales, así que por ahí yo diría que estamos relativamente bien.
Sí, estamos bastante.
Pero sigue habiendo dos fuentes. Una es que, por supuesto, Argentina, a pesar de que es bastante, no es tanto como en otras épocas, pero sigue siendo un lugar importante para el comercio chileno, no tanto para las, si uno, y son un poquito engañadoras las cifras cuando uno mira todo el comercio chileno, porque claro, si uno mira todo el comercio chileno, lo domina el cobre que va a China, entonces los porcentajes de todo lo demás cae. Pero cuando uno mira, no sé, empresas más pequeñas, exportadoras, más manufactureras, que exportan servicios, que exportan, ahí hay un poquito más de tendencia a exportar a países vecinos, a países latinoamericanos, y ahí importa un poquito más Argentina. Entonces también afecta a una parte del empresariado que es la más débil en cierta medida, hasta cierto punto. Y finalmente hay otro efecto, que es que hay muchas empresas chilenas, las multilatinas chilenas, que tienen importantes grados de inversión en Argentina. Es improbable además que una crisis de deuda o cambiaria nueva crisis, porque ya tuvieron una recientemente en Argentina, no genere la posibilidad de algo similar en Brasil, donde también estamos expuestos. Entonces ahí también hay un efecto que vía liquidez, digamos, de que las grandes empresas chilenas sientan un shock fuerte, ¿no es cierto? Entonces efectivamente yo creo que es de cuidado. Yo estuve leyendo, conversamos, íbamos a hablar sobre esto hoy, estuve leyendo un poquito como los últimos 3-4 meses de las noticias sobre Argentina en los grandes medios internacionales, y son realmente como muy malas. O sea, el tono de los medios internacionales, lo más importante respecto a Argentina es no si es que viene otra crisis, sino cuándo. Sí, o sea, sí. El problema es cuándo, y todo el mundo está en una actitud que yo recuerdo, yo recuerdo una actitud muy similar, me pareció un poquito de déjà vu, porque la actitud que veía era que todas estas operaciones financieras que han hecho los argentinos en los últimos meses, en el último semestre, para manejar su deuda corta, hasta los letes, los no sé cuántos, sí. todos
claro, nombres. Claro, se llaman letes.
Bueno, todos los nombres que tienen.
¿Se llaman Levax ahora son letes?
Levax.
Levax
ahora son letes. Todos estos manejos que hacen, siempre hay como una especie como de cosa de que esta operación financiera nos va a salvar del problema. No es cierto que yo, me recuerda a Cavallo, bueno, cuando andaba inventando operaciones financieras, cuando el problema es de fondo. O sea, el problema es como una aspirina, ¿me entendí? O sea,
el problema de fondo, una vez lo explicó en el momento peak de la crisis del gobierno de Macri, el presidente Macri dijo: los argentinos no podemos seguir viviendo con más de lo que tenemos. No podemos seguir gastando más de lo que producimos. Ese es el problema de fondo, ¿no?
Ahora, pero él siguió gastando más de lo que producía.
Es que el problema es que la estrategia de Macri fracasó. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Macri en términos resumidos? Era el gradualismo, ¿no es cierto? Entonces, él reconocía lo que tú estabas diciendo, eso se expresaba en déficits fiscales, se expresaba en déficits de la cuenta corriente. O sea, básicamente, lo que él dice, tanto el fisco como los privados estaban gastando más de lo que correspondía, y por lo tanto endeudándose y generando una situación, digamos, insostenible desde el punto de vista de su moneda, etcétera. Entonces la estrategia era, bueno, básicamente la estrategia pasa por no basta con eso, porque eso es lo que te diría como el economista que no lee novelas.
El economista turno.
Entonces, ¿no es cierto? El otro economista sabría.
Déjala pasar, déjala pasar.
El otro economista sabría, digamos, de que el problema por el cual se sostiene esos déficits es porque hay un problema político, social y cultural.
Claro,
entonces,
claro.
Si tú no tienes una estrategia respecto al problema político, social y cultural, estás condenado a fracasar. Por muchos aspavientos, por muchos seminarios que tú vayas al Barrio Alto, ¿no es cierto?, a sonar bien a los empresarios, a como King Kong, digamos, a decirle, oye, vamos a cerrar la cuestión. Si tú no tienes una estrategia política y cultural para cerrar ese déficit, vas a fracasar. Y Macri tenía una política. La política era una cuestión gradual, que iba a ir negociando de a poco el cierre de esas brechas, Pero ese gradualismo tenía un presupuesto básico, y era que iba a existir en los mercados internacionales una oferta de liquidez que le iba a permitir ir bicicleteando los no sé cuántos y los no sé cuántos, la deuda, para irlo haciendo.
$1,000 millones.
Pero después de una crisis. O sea, su estrategia gradualista, que era ir como, vamos de a poquito refinanciando, vamos apretando, empezó a fracasar cuando empezaron a haber señales de que la Reserva Federal, de que los bancos centrales internacionales iban a empezar a apretar las tasas, empezaron a subir, subir las tasas de interés, empezó a guatear el tema en fiscal y digamos la deuda en Turquía, en Italia, en otros países, y eso empezó a contagiar a Argentina. Paradójicamente pasó algo, sí, ¿eh?, que es bien interesante, que es como raro, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿ya? Que hubo como dos cosas que los mercados interpretaron como que le dieron más tiempo a Macri, pero en mi opinión es un poquito como mejorarse muerto. Uno fue esto de que cambió la postura de la Reserva Federal, porque hacia fines del año pasado, si ustedes recuerdan, la Reserva Federal estaba dando señales de que iba a apretar mucho más las tasas de interés porque la inflación, ya estábamos saliendo de la crisis, y ahora último como que se desarmó eso, como que aparecieron señales de más laxitud, y eso es como que un poquito le compra más tiempo a Argentina, ¿no es cierto?, para ir haciendo sus ajustes, ¿no es cierto? Y lo otro es que, bueno, por una cosa que bien extraña, alguna gente en los mercados ha empezado a interpretar que los pésimos números de Argentina en términos de producción industrial, construcción y todo lo demás, eran como una señal que terminaba por derrotar esta política de la gradualidad y hacía más probable una política como más dura, más de terminar con estas brechas inmediatamente.
Es lo que exigía los partidarios de Macri a Macri.
Exactamente.
Y Macri decía, muchachos, claro, esto es política.
Claro.
No es economía solamente.
Es que el problema
también, ahí, perdona, sí. déjame agregar una cosa para preguntarte. Sí. Porque los tipos están con una inflación que no logran controlar. Está con la tasa de interés súper alta. Y todo el mundo se sigue refugiando en el dólar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿por qué? O sea, esta idea de que, como que uno le cuesta creer que los fenómenos económicos, que los agentes económicos realmente funcionen tanto por las expectativas y que al final todo esto tenga que ver más con el futuro que con las acciones en el presente. ¿Por qué Macri o por qué en general la economía funciona tan a, bueno, ya, está tratando de hacer esto, pero igual no le va a resultar, así que mejor me cubro las espaldas y al final eso... es una profecía autocumplida siempre.
Sí, porque, bueno, eso es porque todos los agentes económicos, todos, nosotros privadamente como consumidores, como personas que manejamos un presupuesto familiar, y también las empresas, desde la más grande a la chica, funcionan con dos motores, esto lo hemos dicho varias veces. Un motor es como lo que uno llamaría rentabilidad y el otro es liquidez. Entonces, uno hace apuestas de inversión o de ajuste de gasto, de lo que sea que haya que hacer, estudiar, invertir, que tienen que ver con rentabilidad futura, o sea, cosas que yo voy a sacrificar hoy porque en el futuro quiero algo, ¿no es cierto? Pero esas apuestas que son rentables, pueden ser rentables, pero si no tienen asociado un cierto nivel de liquidez, ¿no? O sea, de solvencia, no se puede. Y lo mismo pasa cuando yo privilegio la solvencia, privilegio el corto plazo, que es lo que termina ocurriendo un poco lo que está diciendo Consuelo, de que es lo que termina ocurriendo en las crisis, la gente se olvida el largo plazo, lo que necesita es como... ¿Cómo voy ahí hoy? ¿No es cierto? Entonces se pierde la rentabilidad. Entonces el problema es que yo sí le reconozco a Macri, que tenía una estrategia coherente en el contexto macroeconómico internacional de hace 2 años atrás. O sea, había una narrativa de rentabilidad. La narrativa de rentabilidad es, vamos a tener que hacer estos ajustes como los que tú dijiste, sí, Matías, tenemos que ajustarnos el privado, el público, tenemos que sanear las finanzas de este país.
Claro, las subas tarifarias, por ejemplo.
Pero había una narrativa de liquidez, ¿no es cierto?, de solvencia, que era decir esto, vamos a ir de a poco, vamos, claro, a hacer... Ahora, hay dos hipótesis sobre por qué fracasó, hay dos razones por las cuales esto puede haber fracasado, que y ahí tendríamos que invitar a los argentinólogos para seguir con tus términos inventados, ¿no es cierto, Matías? ¿No es cierto? Que una es esto de la liquidez internacional, que evidentemente fue un factor para hacer fracasar el gradualismo de Macri, pero hay otra, y es que para construir la solución política para hacer los ajustes que tú estabas diciendo, tú necesitas construir acuerdos políticos bien transversales en un país que tiene una política muy complicada.
Llevémoslo una cosa doméstica.
Y la pregunta es si realmente Macri fue capaz o intentó genuinamente hacer esos acuerdos o no se podía.
O se había entrado al otro lado.
Oye, claro, perdón, claro. Para subir la cuenta del gas y del transporte público un 50%, hay que tener espaldas políticas.
Lógico.
Porque te salen 3 millones de personas a la calle y tu proyecto se te puede
dar la punta al cerro. Por bueno que sea en el futuro, claro.
Entonces, el problema no lo generó él, pero lo tiene él.
Lo que pasa es que tiene un problema práctico. Por ejemplo, todas las alzas de servicios básicos se están concentrando en los primeros 2 meses del año. Claro. ¿Por qué? Porque para no enfrentar las PASO y después las elecciones con la gente en la calle. Entonces está generando una presión inflacionaria brutal. ¿Pero qué le ocurre con la presión inflacionaria? Con una inflación, se está hablando hoy día de un interanual del 35. Sí, son números que nosotros se nos olvidaron que existían. Ahora, ¿pero qué efecto tiene eso? Que en términos de estadística, por ejemplo, con un 35% de inflación, aumenta el número de pobres. Y Macri siempre pidió, mídanme por cuánta gente se queda en la pobreza. Entonces, aquí mezclamos esto con la política y ya tenemos el peor de los cócteles.
Pero ese es el trabajo de una persona que genera una estrategia de desarrollo o una estrategia de normalización económica como en Argentina, es mezclar la técnica con la política y, por sobre todo, cuando uno llega a la convicción de que tiene que tomar decisiones que generan, que requieren de sacrificios por parte de la población, que uno cree que a futuro van a ser buenos, van a ser rentables, tiene que saber explicarlos, ¿ya? Yo creo que un poco a Macri lo que le pasó es que se le formó una especie como de tormenta perfecta. Uno, las condiciones de liquidez internacional no hacen posible su estrategia de gradualista. Y dos, no estoy seguro de que su estrategia de acuerdos políticos en Argentina estaba completamente bien concebida. Me parece que era bien frágil.
O sea, de hecho, a Lilita Carrió, que es una líder, que es compañera, anteayer dijo que uno de los ministros de defensa argentino era un imbécil, una compañera de lista.
Para es una entrevista que dio anteayer y que sale el próximo
lunes. Sale otro lunes, en un adelanto. Ahora, el problema que tiene Argentina, que enfrenta en lo político y en lo económico, es que el 22 de junio se cierra el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales. Los dos más fuerte en torno al 30% son Macri, con todos los problemas que tú acabas de narrar, Cristina Fernández, que tiene más procesos que Krasnov, frente a 4, 5, 6, no sé cuántos eso procesos abiertos y condenas tiene que ir todos los días, a Comodoro Pío, donde fuere, a enfrentar a algún juez, a Ercolini, a Bonadío, y está realmente en problemas. Y por el otro lado aparece Labaña, que es un técnico, un exministro, que es también es justicialista o peronista, que tiene que no tiene una historia hacia atrás de él, pero tampoco tiene la fuerza para ordenar un partido justicialista que está hiper requete contra dividido entre los gobernadores locales y el grupo K. Entonces la voy a decir una palabra horrible, la escoba política que hay, y quedan 2 o 3 meses para definir quiénes van a ser los candidatos presidenciales de octubre.
Sí. Yo tengo la impresión de que lo que eso muestra en Chile estamos viendo algo de eso, en el mundo, en todas las democracias, es que básicamente los votantes, hay un 60% de votantes que está básicamente como dicen los gringos, digging in, o sea, en su postura, digamos, ¿no es cierto? Y no buscando como una alternativa, ¿no? Entonces, claro, entonces vamos de vuelta con K, digamos, ¿ah? O sea, gastemos
hay un 30%
más, claro, con 30%. Y yo leyendo a la prensa empresarial y al mundo más, por así decirlo, de la derecha argentina, los veo, bueno, siempre han tenido una postura bien. Curiosamente, yo percibo que los economistas argentinos son como más neoliberales que los chilenos, ¿eh? Como que no han logrado expresar eso en las políticas, pero como, hay como una cosa como de vuelta así a decir, ¿vieron que fracasó esta política, la gradualidad de Macri? Eso porque tenemos que hacer una política, ¿no? No, la sangre pato y la cuestión
es experto, unos pocos,
no es tan poco, y yo siento que eso también es bastante suicida, digamos.
Total. ¿Verdad?
Entonces yo creo que lo que pasa es que es un país que está desorientado, no tiene una estrategia de salida muy clara, no la entiende la población, y por lo tanto tiende a ir hacia posiciones muy como extremas. Honestamente, yo considero que en el debate político argentino, para mí, Macri todavía representa una posición relativamente centrista y sensata, ¿ah? O sea, para decirlo muy 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 sinceramente, ¿ah? Pero claro, lo veo súper desinflado. Los mercados internacionales están asumiendo que Macri no le va a ir bien. Hay un artículo del Economist por ahí, ¿no? Básicamente, elecciones en Argentina, 2 puntos, escoja su peronista. Ese era el titular, digamos.
Exacto.
Entonces la cosa no.
Eso es como los demócratas en Estados Unidos. Sí, también.
Claro, entonces no. 500 alternativas. No se ve bien. Y eso nos va a generar algo de incertidumbre, sí, por los canales que dijimos al principio, pero no al nivel histórico de contagio que tiene. Ahora, yo más bien le tengo más susto a Brasil, o sea, honestamente.
Sí, pero hablemos de
tamaño, deuda.
Hablemos de Brasil en una próxima oportunidad. Oscar Landerreche.
De la 1 hablamos,
de la U, no, pero quería deprimirme.
Nos vamos. Oh, adiós, Consuelo.
Un golpe de
mañana.
Golpe
de mañana. Eres minoría, ya. Chao.
Chao, chao, chunchos. Chao. Los tres. Buen día.
Chao.
Chicos, ya estamos listos para el call con China. ¿Revisaron los detalles de la gráfica?
Si el proyecto de imprenta que tuviste con tus amigos pasó a ser una empresa de diseño, es el momento para empezar a conectarse con el mundo. Si tu empresa está creciendo, contrata con hasta un 20% de descuento el servicio de Internet dedicado Plus a través de movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl.
Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con la Raín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. La Raín Vial. Contáctate con